Escuchamos el grupo Norma interpretándonos Freezer del álbum grabado en 2011.
Buscas un símbolo de paz, una señal que te mande un cable a tierra. Enchufate y sintoniza Radio Universidad de 2 a 4 de la tarde.
Bienvenidos a Una Señal, jueves 10 de marzo del 2016.
Jueves 10 de marzo, como cuando íbamos a la escuela,
sí.
¿Qué era lo primero que hacíamos? ¿Usted recuerda? Sacábamos el cuaderno y poníamos la fecha, el día. ¿Usted se acuerda de
años,
eso?
Años, muchos años,
bueno,
la verdad.
Y a veces, ¿qué poníamos? ¿Cómo estaba el día? Sí. ¿Había un sol, unas nubes? ¿Usted dibujaba?
No, yo tanto no.
¿Tanto no?
¿Por qué ponías un sol?
Y depende, si estaba soleado, iba sol.
Mira.
Si estaba como hoy, iba las nubecitas y apenas unas rayitas que marcaban la lluvia.
En el normal 2 éramos más...
Qué romántico, me dice acá.
Sí,
lo
claro,
pero bueno, es para este día así, romanticismo.
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, muchas noticias para comentarles hoy a nuestros queridos oyentes del otro lado de la pecera que nos están escuchando.
Así es.
Vías, no sé, radiofónicas. Y bueno, ayer hablábamos un poco de lo que
sucedió ayer a la mañana en la ciudad de La Plata.
Sí, qué despiole, ¿eh?
Qué lío en el tránsito. Hoy también había lío en el tránsito.
¿Sí?
Sí, cuando yo venía para acá... Algo sucedió en el centro de la ciudad de La Plata, no sé qué, porque yo, como vengo en auto, no pude ver. Pero lo que llama la atención es que desde Control Urbano no había nadie controlando el tránsito. Y lo que llama la atención también es que ya pasaron una semana y media, casi 2 semanas vamos del inicio de las clases.
Y sí.
Y yo no sé si vos, Augusto, recordás que muchos inspectores de Control Urbano se... ponían en la puerta de las escuelas para que los autos no pararan en doble fila. Ya pasaron 2 semanas, ya no más. No están más.
No. Bueno.
Te digo porque a mí me toca venir por el San Luis, por la Escuela de Estética, por distintos colegios en donde hay mucho caudal de automóviles, y el automóvil sigue en doble fila. Entonces yo digo, ¿qué pasa? ¿Dónde está el inspector de tránsito con el silbato? ¡Tar, tar! No.
Bien, gracias.
No está, ya 2 semanas pasaron.
Bueno.
Fue bastante.
Qué sé yo, hay tantas cosas. Y también...
sumado a lo de ayer, ¿no?
Sí, me enteraba también un poquito, medio de refilón, que ya cerró la Aguada.
Sí, esta semana, sí.
Hoy estaban rematando,
hoy mismo,
estaban rematando todo lo que es la vajilla, el mobiliario. Sí, la verdad que una noticia triste realmente, y... yo igual, qué sé yo, tenía ganas de darme una vuelta para ver qué onda, porque se están rematando todo, quedarte con un pedacito de la Aguada también es como algo muy, ¿no?, emocional para uno.
El 15 es el día clave que tenían que entregar el local, digamos, el lugar.
Sí.
Pero bueno, poco a poco fueron como...
Y sí. Adiós a los papas suflé, gente.
Adiós.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, tenemos invitados en el piso.
Así es. Alguien que le damos la bienvenida.
De nuestra reunión, ¿eh? Y vamos a presentar como corresponde.
Ahí está.
En formato distinto hoy, pero como corresponde.
Diagonales, plazas, esquinas. Señales de la calle. Vamos al móvil.
Hoy un móvil atípico, de esos que también nos gustan y enriquecen un poquito más el aire de Dame Una Señal, ¿verdad, Virginia? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Cómo
¡qué risueña!
No, porque nuestro riñón.
Sí.
Y hoy es el día del riñón.
¡Ah, felicidades!
¡Felicidades!
Riñoncitos a la vasca.
No, por favor. Y a todos los que estuvieron en el centro, gente, además de
Italia
y en distintos puntos de la ciudad, estimulando.
Concientizando, sí.
Por el tema de la donación de órganos, porque, bueno, el riñón es uno de los órganos, además que todos tenemos dos, uno puede donar uno
y se puede
y seguir viviendo con uno solo, siempre que sea intrafamiliar, y si no, por supuesto, hacerse donante de órganos, y una vez que uno fallece, poder que los órganos de uno, que ya deja de ser lo que uno ha sido, pueden servir para dar vida a otro. Pero me dio risa porque este es de nuestro riñón y me acordé que hoy es el día del riñón.
Y sí, bueno.
Estaban haciendo una jornada en el
está concatenado con todo. Bueno, antes de arrancar,
Pancho Ibáñez.
Ahí está. Y le mandamos un saludo, sí, perdón, a todos los ochentosos o noventosos que usan riñoneras, ¿no?
Las riñoneras.
Las riñoneras que tanto le gustan a la señorita productora de este programa.
Las riñoneras con las sandalias.
Está escuchando.
Y las franciscanas.
Claro,
¿Y qué más? ¿Algo
no, no, porque hoy es el día del riñón, yo tengo un compañero de trabajo, en el otro trabajo, que hoy le dijimos feliz día, porque él está con la riñonera.
Y voy a decir una cosa.
Diga.
Ahora no está tan de moda, hubo una época en que se usaba
charro
usar la riñonera, pero fuera de que se use o no se use, la riñonera es cómoda,
es práctica,
es cómoda, y depende de la tarea que uno tenga que desempeñar, es lo más cómodo para transportar.
Exacto.
Algunas cosas,
ya sea cuando uno está de viaje,
igual,
cuando está en la calle,
pero cuando está de viaje, guardás la platita,
viaje, y en los recitales te viene joya.
Sí.
Igual yo cuando la usaba,
sí,
porque he tenido riñonera,
todos hemos tenido,
no recuerdo, una deportiva,
obvio,
no la usaba adelante, la usaba atrás en los riñones, como se usa. Bueno, pero cuando tenés que hacer alguna actividad, estás haciendo trekking, es más cómodo tenerla atrás. Y la usas como debe
esa
ser.
Esa que es chiquitita y finita para guardar la plata y los objetos de pertenencia, no la riñonera que
estamos usando. No, es portavalores.
Eso no es como riñonera.
Esa no es riñonera.
Eso es para guardar el dinero
y las tarjetas
del documento cuando viajas. Uh-huh. Y si te roban la valija o la mochila de mano, lo que sea, no te roban el dinero.
Claro, exacto. Bien. Pero eso no, por más
no,
que tenga
eso la misma se forma, llama portavalores.
Bien. Uno aprende todos los días algo nuevo.
Es como muy de profesor de historia o de filosofía, ¿no? La riñonera, ¿no? De profesor.
Puede
no,
ser.
No, me parece a mí. ¿No? Sí, decís vos, de profesor. De secundario, ¿no? No, de
secundario. Habría que ver.
Lo asociaría directamente, pero puede ser.
Bueno, el hippie bueno, también,
sí,
¿no?
Sí, pero eso nomás, sí, con un hipón, loco.
Claro.
Sí,
una cosita antes de ir a lo de Virginia. Sí. Hoy a las 17 hay una reunión, Diego Cabanas, de Pura Vida, el dueño, va a tener una reunión con Control Urbano. Veremos qué ocurre. Con esta situación, que también es algo importante, lo acaban de anunciar ahí en el Facebook de Todos por Pura Vida, no sé cómo se llama, pero la verdad que es una noticia que esperemos tenga buenos resultados.
Buenos resultados,
¿no?
Bien, genial.
Veremos qué pasa. Hoy, ayer se clausuró el bingo también.
Hoy a la mañana había gente en la puerta del vinco,
sí,
indignada.
Los jubilados, y es, hay que ver, se viene un mare magnum de reclamos, ¿no? Bueno, Virginia, pasemos a lo nuestro, ¿no?
Bueno.
Que no son buenas noticias.
Hola, despidos.
Hay que hacer un programa ya, ¿no? En televisión, hola.
Vieron que en el mes de diciembre despidieron 10 trabajadores del portal Infojus Noticias.
Uh-huh. Y borraron documentos.
No, en diciembre despidieron 12. En enero despidieron 10 en diciembre, 12 en enero. Y a continuación de los despedidos de enero, bajaron un montón de notas del archivo Infojus. Bueno, finalmente, ahora hace unos días nada más, terminaron de despedir al resto, y yo, con uno de los compañeros con los que me encontré justamente el día de la marcha en Capital, uh-huh, uno de los fotógrafos, le digo, ¿cómo va el tema de las reincorporaciones? No, para nada, para atrás. De hecho, ya sabemos que van a desmantelar la agencia. Y es lo que finalmente sucedió. Uh-huh. Infojus Noticias pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Uh-huh. Y dentro de toda la estructura del Ministerio dependía, cuando existía, de la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Bien. De esa dirección dependía Noticias Infojus. Además dependía el portal Infojus, uh-huh, porque una cosa es Infojus .gov.ar y otra era Infojus Noticias.
Claro.
Uno era el portal Infojus, el otro Infojus Noticias.
Bien.
La editorial o la dirección de ediciones de Infojus y la dirección de capacitación, comunicación y de servicios al usuario. Esas cuatro direcciones estaban dentro de la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica.
Bien. Imagino muchísima gente trabajando.
Mucha gente.
Sí, sí.
Bueno, Infojus Noticias desapareció. Con los otros dos estamos viendo porque está, se está dando un proceso similar. Y hoy nos enteramos que entre el jueves de la semana, ¿hoy qué día es?
Hoy es jueves.
Desde el jueves de la semana pasada y este lunes,
sí,
comenzaron a recibir los trabajadores que están dentro del área de capacitación, comunicación y servicios al usuario los telegramas de despido. Que en rigor lo que les dicen es que prescinden de sus servicios y que se encuentran desafectados de esa dirección.
Bien.
Sin argumento. ¿Por qué tomamos, sí, conocimiento de esto? ¿Por qué? Dentro de lo que es la Dirección de Capacitación, Comunicación y Servicios al Usuario, funcionaban,
sí,
los centros de información directa, la página web y la, bueno, todas estas áreas, ¿no?
Sí.
La editorial, la página web y los centros de consulta de información directa.
Sí.
Esos centros de consulta de información directa, según lo que dice la página al día de hoy, que todavía no la han bajado, uh-huh, eran 34 en todo el país. Había 3 en Capital Federal,
sí,
11 distribuidos en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, 2 en la provincia de Córdoba y luego 1 en cada una de las de 18 provincias. Había 3 provincias que no tenían ningún centro. ¿Qué hacían en ese centro? Esos centros estaban o en las facultades de Derecho de las universidades públicas,
uh-huh,
o en los colegios de abogados, en caso de que no hubiera una facultad de Derecho en esa región.
Bien.
O en tribunales. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, que hay 3, había uno en Facultad de Derecho, uno en tribunales.
Bien.
Y otro en otra dependencia, en el colegio de abogados. Depende de la provincia, están en facultades o en colegios de abogados o en tribunales. La nuestra, aquí en la Ciudad de La Plata, funcionaba en la Facultad de Derecho
de
nuestra universidad. Por un convenio con estas instituciones, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tenía estos centros. En esos centros, ¿qué es lo que se hacía? Se daba información personalizada. Allí podían ir estudiantes de derecho, profesores, investigadores o público en general,
periodista,
que estuviera, claro, buscando información de este tipo.
Perfecto.
Si no la encontraban en la página, porque hay muchas cosas que se podía acceder a través de la página web.
Sí.
Si uno no la encontraba allí, podía ir y decir, mira, yo estoy buscando el fallo tal.
¿A dónde lo puedo
buscar? O estoy buscando, claro, jurisprudencia sobre esto y no la encuentro. A ver, y las personas que estaban ahí estaban capacitadas, realizaban la búsqueda y si no aparecía en el portal, la mandaban a pedir a la base de datos y te la,
te la daban.
Bien.
Da un trabajo.
También, como existía una dirección de publicaciones o de un editorial, en donde el ministerio editó,
uh-huh,
el nuevo Código Civil, el nuevo Código Procesal Penal, distintas revistas especializadas con artículos y demás, cosas además muy caras para el común. Por ejemplo, un Código Civil cuesta 800 pesos.
Sí, sí, sí,
sí.
El nuevo Código Civil también.
Bueno,
sí, sí.
Si vos no podías acceder, esto, sí, es fundamental para muchos estudiantes, sí, podías ir ahí y te lo daban gratuito al código o las revistas especializadas.
Bien.
O demás. O también, uh-huh, ellos recibían publicaciones, suponte, tesis, trabajos o publicaciones que tanto docentes como estudiantes quisieran hacer, entraban a través de estos centros y luego aparecían publicadas.
Bien.
Dentro de lo que era el Ministerio de Justicia.
Claro.
Lo cual está muy bien porque también hay gente que se le hace más complicado poder
publicar.
Digo, era una función más que interesante.
Sí.
Importante, y que lo que permitía era justamente el acceso a la justicia. Ya sabemos que los centros de acceso a la justicia, los CAJ, que estaban ubicados en los barrios, había en la Villa 31, en la Villa, aquí en La Plata estaba, creo que en Los Hornos, eran esos lugares a donde la gente, que además no tiene ni idea ni tiene dinero para pagar un abogado, se acercaba y decía, yo tengo este problema, que podía ser civil, penal, económico, lo que fuere, administrativo de cualquier tipo. Bien. Ahí los recibían, los escuchaban, los asesoraban y les decían
andá,
a dónde y los acompañaban. Bien. Eso dejó de funcionar. Y como siempre decimos, acá quedaron un montón de trabajadores en la calle, pero además queda un montón de beneficiarios sin el servicio. Entonces el daño es doble. Les decía, 34 de estos centros en todo el país. En general, acá en La Plata había dos personas trabajando. Uh-huh. Una de ellas hacía 4 años que estaba trabajando desde el momento en que se abrió.
Bien.
Y aproximadamente había 2 personas por cada uno de los centros, con lo cual podemos decir que hay por lo menos 68 personas, más los coordinadores regionales y nacionales, que han quedado en la calle. Ganaban aproximadamente, lo que sí, estaban en blanco.
Bien.
Tenían un contrato a través de un órgano cooperativo. Ay, ¿ahora dónde lo anoté? Bueno, no importa. Sí, un ente cooperador. El Ministerio de Justicia hizo convenios con un ente cooperador, que en este caso es ACARA. Bien. Pero esto es todo legal y como debe ser. Este ente cooperador era el que regularizaba las contrataciones y contrataba a toda la gente que trabajaba, que estaban bancarizados, le depositaban el sueldo en una cuenta, tenían descuentos, aportes, obra social, todo, estaban en blanco y cobraban aproximadamente 10.000 pesos cada uno por 8 horas de trabajo. 8 horas mínimo, porque en general, cuando había congresos, cuando había capacitaciones, trabajaban bastantes horas más. Decía, entre el jueves pasado y el lunes empezaron a llegar los telegramas de despidos diciendo que los desvinculaban. Cerraron entonces las oficinas de todo el país que funcionaban, como les decían, las facultades de derechos o colegios de abogados o tribunales. ¿Qué más les iba a contar?
Mira, hay un tuit que de un muchacho que se llama Juan Ignacio, no sé. Que él es estudiante, creo, o a ver, acá dice bien, estudiante de abogacía, mira, justamente. Y lo traigo a colación porque mirá lo que está comentando. Dice que los chicos de InfoJus, de la oficina, le dieron las constituciones nacionales que les sobraban, claro, a una agrupación para que las regalaran.
Sí,
¿no?
Porque ellos tenían, como les decía, recibían material en papel, habían quedado varias constituciones nacionales que ellos las tenían para dárselas a quien pidiera, que podía ir cualquiera de nosotros a pedir una constitución nacional. Y bueno, cerraron la oficina. Sí. ¿Qué van a hacer?
Al centro de estudiantes.
Por supuesto. No, me decía una de las personas con la que hablé, que ellos no conocen a la gente que los despidió, porque desde que cambiaron las autoridades, por ejemplo, ellos hacían una reunión anual de todos los integrantes de todas las oficinas del país, en donde coordinaban y demás. La última, que debía hacerse en diciembre, a raíz del cambio de autoridades, ya no se hizo. Uh-huh. Hubo cambio de autoridades y ellos no los conocen. Le digo, ¿qué argumentos les dieron? Ningún argumento. Les llegó el telegrama. No. Desvinculándolos sin una explicación. Uh-huh. Tenían alrededor de 15.000 consultas por año los centros. Distribuían material en papel, esto que ya les contaba. También respondían consultas personalizadas. Bueno, la verdad que es una pena, porque, insisto, son por lo menos 68 personas que se quedan sin trabajo, que no eran ñoquis, que trabajaban y trabajaban mucho, que estaban
estos 22 que mencionabas,
que
¿no?
estaban capacitados. ¿Cuáles 22?
Los 10 de diciembre, los 12.
Esos eran los de InfoJus Noticias.
Sí, sí.
Estos son...
Pero son trabajadores, ¿entendés?
Estos son trabajadores dentro de la misma dirección.
Claro.
Lo que se está viendo es que, porque yo entré a ver todo, ven que me anoté el organigrama.
Sí.
Está dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hay dos departamentos, la oficina anticorrupción, dos programas, el de víctimas de contra las violencias y el de verdad y justicia. En el de verdad y justicia, que son los que trabajan directamente con el tema de los juicios de lesa humanidad, ya hubo despidos. Digo, van camino a desmantelar aparentemente todas las áreas.
Claro.
Y hay cinco secretarías. De las cinco secretarías, una es la Secretaría de Justicia, y dentro de la Secretaría de Justicia está la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, más otras tres, y dentro de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia está la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica, donde está Infojus, Infojus Noticias, la editorial y estos centros de los que estamos hablando. Claro, nosotros tomamos conocimiento además porque, digo, acá son dos, son nuestros, son de La Plata.
¿Sí?
El convenio era con nuestra universidad, dejan a nuestra ciudad y nuestra región sin ese centro.
Sí.
A nuestra facultad y a todos los ciudadanos de la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada y demás, pero esto se replica en todo el país. Sí. Y digo, para no dejarlo pasar, porque son programas importantes o direcciones importantes que brindan un servicio muy importante a la comunidad, insisto, esto tenía que ver con la información y con el acceso a esta información que es más académica, si se quiere.
Sí.
Pero también desmantelaron los centros de información de acceso a la justicia, que no es académico, que tiene que ver con los problemas diarios de la gente del barrio.
Sí.
Los que están en las villas, los que están en los barrios. Digo, yo tengo un problema, tengo un amigo abogado, conozco, pregunto, tengo un mango y lo resuelvo. Hay gente que no tiene un mango para tomarse un bondi para venir al centro.
Menos va a tener para contratar
un abogado. Estos centros de acceso a la justicia que estaban distribuidos en los barrios, estamos hablando del territorio. ¿Viste cuando hace un tiempo decían, esto pasó en salud, pasó en desarrollo social, pasó en... No sabemos quiénes son porque no están. Y no vienen a la oficina del ministerio.
Y no.
Porque trabajan en el territorio, porque van al barro, porque van a la calle de tierra, porque están con la gente. Los que trabajan en salud con la gente en la ribera del riachuelo, por el tema de la contaminación y les dan asistencia en salud, esa gente se va a quedar sin asistencia, porque iban camiones a trabajar con la gente ahí, porque la gente no puede ir hasta el hospital. Digo, lo mismo pasa con estos centros de acceso a la justicia. En los barrios la gente a veces no tiene a dónde recurrir, y esto era el lugar para estar cerca de la gente. Y no iban al ministerio, y no, porque están en el territorio, porque están trabajando ahí, lo mismo que en desarrollo social, en un montón de lugares, que lo que hacían era trabajar con la gente directamente. Todos estos programas se desmantelaron, se están desmantelando y probablemente se sigan desapareciendo. Y más allá del dolor que genera, insisto, la pérdida de la fuente laboral de estas personas específicas, hay que lamentar también que ese servicio que se estaba prestando no se va a dar más. Entonces, tanto los beneficiarios directos de estos programas como los trabajadores son los perjudicados. En definitiva, nos perjudicamos todos, ¿eh?
Sí, no, y en otro nivel, digamos, del Estado, no en este Estado que vos decís en el territorio, sino que en otro nivel de distintos ministerios y lugares públicos se están llevando adelante todas revisiones de esos contratos. O sea que también viene como un desguace, si quiere.
Sí.
No sé qué palabra ponerle.
Sí, porque además a ellos no les dijeron, los despedimos a ustedes y vamos a poner otras personas.
No.
No.
Revisamos contratos, despedimos, esto no funciona.
Y es una situación parecida a la del conector igualdad, te diría, ¿no? En el mismo sentido.
Exacto.
Te sacan un programa que servía para la sociedad toda, para toda la comunidad, y no se sabe qué va a pasar, y los trabajadores quedan en la calle y nadie da explicaciones tampoco.
Infojus Noticias, más allá de que sean nuestros colegas y nosotros nos involucramos por ahí más...
Es lo común,
Bueno, eran 44. Por allí en una nota de Clarín, una periodista dijo que eran no sé qué cantidad, todas mentiras que se estuvieron armando para justificar esto. Eran 44, nosotros los conocemos, a los fotógrafos, a los editores, a los periodistas, iban, cubrían todo. Digo, y era una buena agencia de noticias, no era una agencia de propaganda, era una agencia de noticias. Eran colegas nuestros y nosotros a muchos los conocemos directamente. Esa gente se quedó en la calle y además desguazaron una agencia de noticias que funcionaba y funcionaba bien, y cometieron la terrible guasada, y con esto ya nos vamos, de borrar el archivo. Claro. Despiden gente, desguazan programas y borran el archivo. Digo, ¿dónde estamos? Hay una acción legal interpuesta para recuperar ese archivo. No es la primera vez. El archivo de Crítica también se perdió del diario Crítica.
Digo, vamos a seguir. Tiempos bastante funestos, ¿no?
Exactamente. Digo, te puede gustar más o menos la línea editorial que tenía la agencia. No puedes borrar las notas de los juicios de lesa humanidad. No. ¿O por qué las borras? O de violencia institucional.
Ahí está el tema, no es que las borras, es por qué las borras.
De violencia institucional, sí. O donde se mencionaba a alguien que ahora está en un... y con esto ya nos vamos, no es solamente para los periodistas, digo, para la gente que está escuchando, y despiden periodistas, le molesta a los periodistas, despiden abogados, le molesta a los abogados, no, esto nos hace daño a todos, y le hace daño a aquel que cree que no tiene nada que ver con él.
No, y además eso, y que si te pasa que estás en el Estado, los privados reproducen también lo que pasa en el Estado.
Bien, bueno, chicas, un tema bastante complejo, y vamos a seguir teniendo.
Sí, no quieren hablar aún, porque están tratando de hacer una suerte de negociación de reincorporación, aunque la ven difícil, así que en cuanto esto se termine, los trabajadores van a salir a hablar, por supuesto.
Perfecto. Vamos ahora al servicio informativo de Radio Universidad y después seguimos con Dame una Señal.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.